Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 6 de octubre del 2015. Ojo a cómo viene el día. Dos noticias de ultimísima hora en el Barça. El club azulgrana va a recurrir ante el TAS para poder inscribir a Arda Turán. Y además, ¿qué ha pasado con Leo Messi? Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hay novedades en el caso Messi. El fiscal pide la absolución y que se archive la causa contra el futbolista por fraude fiscal, pero no así contra su padre, al que pide un año y medio de cárcel. Es decir, exculpa a Messi, pero no al padre del futbolista. También, como decías, novedades en el caso de Arda Turán. El Barça va a llevar el caso al TAS. Van a pedir una cautelar para poder inscribirlo, aunque en el mejor de los casos, si se la concedieran, esta no llegaría hasta finales de noviembre.
Enseguida volvemos, Edu, pero además ya tenemos a la selección española concentrada para los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa de Francia del próximo año, que serán ante Luxemburgo y Ucrania. Y la noticia en esa concentración es que se cae Sergio Ramos, que ha reconocido que jugó el derbi lesionado, sigue con problemas en su hombro, así que no va a estar a las órdenes de Vicente del Bosque para estos dos partidos. Y entra en su lugar Nacho Fernández, el también jugador del Real Madrid. Aún así, el Camero ha dado la cara ante los medios de comunicación después de su grave error en el derbi ante el Atlético de Madrid. Primero quiero que escuchéis a Benítez anoche, aquí en El Larguero, y después la respuesta esta mañana de Sergio Ramos.
El caso de Sergio lo comentamos en el descanso, creo que es consciente él y todos de que ha sido un error, pero son cosas que venimos hablando habitualmente en los entrenamientos y que habíamos preparado el partido para evitar ese tipo de situaciones. El jugador no se preocupa tanto del entrenador como del equipo y de sí mismo, sabe que ha cometido un error, sabe que podía haber sido en el caso de Sergio bastante importante para cómo iba el partido. Los futbolistas no son tontos, ellos saben cuando se equivocan. Otra cosa es que lo reconozcan más o menos en público, pero ellos saben cuando cometen un error.
Al igual que se habla de mi error, pues hablará de los cambios del míster, si gustaron, si no gustaron, si fue por el partido o no lo fue, pero eso es el Madrid. Y para lo bueno y para lo malo hay que estar preparado. El que no esté preparado, pues que piense en cambiar de equipo o en cambiar de profesión. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Yo siempre he dicho que en el fútbol no hay ningún futbolista imprescindible, ni en el Real Madrid ni en ningún otro equipo, pero tampoco es cuestión de sacar titulares en contra de mi entrenador.
Cada uno es libre de decir lo que quiera, esto es el Real Madrid y cada uno debe estar preparado. El que no lo esté, que piense en cambiar de equipo. Ahora escuchamos más de Sergio Ramos. Ayer además os contábamos a esta hora que Benítez ha quedado señalado por una parte de la afición madridista, sobre todo por el planteamiento en la segunda parte ante el Atlético. Se le acusa de amarrategui, de rácano, y anoche el propio Benítez se defendió así, de esta manera.
Lo hablamos en el descanso, que había que ir a por el segundo gol, y todos salíamos con la sensación de que habíamos perdido dos puntos, a pesar de que el Atlético de Madrid lo hizo bien en el segundo tiempo, pero porque lo teníamos en nuestra mano y no lo aprovechamos. Cuando un equipo se echa atrás, es o porque decide echarse atrás, que no es el caso, o porque el otro equipo te empuja y no puedes salir. Y aunque quieras salir, si te meten un pelotazo desde el lateral, desde el portero, desde un central a la espalda, tienes que ir atrás. Entonces, eso depende un poco del acierto que tú tengas, que nosotros no lo tuvimos en el segundo tiempo y no nos permitió salir como hubiésemos querido. Si un entrenador que hace 104 goles sus equipos dos años consecutivos en el Nápoles y bate el récord, ¿tú crees que piensa en ser amarrategui con el Madrid? ¿Tú crees que un entrenador que tiene con su equipo los mejores números ofensivos o ofensivos de los últimos tres años es defensivo?
No podemos decir que sacara las uñas, pero sí se defendió con argumentos el entrenador del Real Madrid, que no rehusó ninguna pregunta y respondió a todos los temas. Benzema, Cristiano, Keylor, su relación con los jugadores, Sergio Ramos, con la contestación de Sergio Ramos esta mañana. En fin, enseguida escuchamos todo lo que ha dicho Sergio Ramos y lo que dijo anoche Benítez en El Larguero, aquí, en este mismo estudio. Dicho esto, también el derbi ha tenido consecuencias para el Atlético de Madrid. Esta mañana ha hablado Fernando Torres en un acto y el 9 rojo y blanco ha comparado el actual Atlético de Madrid con el Atlético de Madrid de su primera época. Fijaros.
Que cuando se pierdan dos partidos seguidos se enciendan las alarmas, a mí me encanta, porque yo he estado en otra época donde eso era habitual y no pasaba nada, sino el equipo no andaba, no carburaba y al final de temporada estabas en mitad de tabla. Cuando que el Atlético pierda dos partidos seguidos en noticia, quiere decir que el nivel que tiene este equipo hoy en día es muy alto. y todo el mundo espera que compita con Madrid, con Barcelona, con Valencia, con Villarreal, para estar ahí arriba, ¿no? A nosotros nos sirve como motivación de saber que perder los partidos no se puede permitir, porque nos vamos a descolgar de los objetivos que perseguimos, que es estar en el último mes con opciones en todas las competiciones. Ojalá podamos llegar a ese momento.
Desde luego no hay mejor personaje que Fernando Torres para definir el cambio del Atlético de Madrid en los últimos años. Fuera del fútbol, esta mañana se ha presentado en Madrid la nueva temporada de la Liga Endesa ACB, que comienza este fin de semana. Se ha reforzado muy bien Unicaja, Valencia Basket peleará como siempre, el Estudiantes con un nuevo proyecto, al igual que otros equipos como el Baskonia, pero los dos favoritos vuelven a ser, como no, Real Madrid y Barcelona. Y en tenis, esta mañana ha debutado Nadal en el torneo de Pekín, derrotando al chino Dibu en dos sets, 6-4 y 6-4, y después del partido ha dicho Rafa que tiene un plan a medio plazo y que espera que salga bien, cambiando su forma de entrenar, para recuperar el tiempo y la forma perdida. A ver si vuelve Rafa Nadal por sus fueros. Son las 3 y 11, hay mucho, ni os mováis. Esto es Ser Deportivos hasta las 4, aquí en la SER.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
gratis,
de cerca,
gratis,
y desde todas las distancias,
gratis,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más, porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas Mo progresivas de alta gama por 197€, te llevas las segundas gratis. Mo, más de 1000 modelos, consulta condiciones en Multiópticas.
Para la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde hace un rato, a la una, se ha concentrado la selección española. Allí han estado Antonio Romero y Carlos Peralta. Hola, compañeros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
La noticia de lo deportivo, Romero, antes de que escuchemos a Ramos, es que no va a estar el Camero con la selección, que ha reconocido directamente que jugó lesionado el derbi.
Sí, que jugó infiltrado, ¿no? Que tenía problemas en el hombro, que ha jugado con muchas molestias, que decidió jugar porque Sergio Ramos es así. O sea, que no, el que conozca a Sergio Ramos sabe perfectamente que es imposible que por un problema en el hombro se pierda un partido como el del domingo pasado en el estadio Vicente Calderón. Pero bueno, según le veíamos aparecer a la una menos cuarto, uno de los capitanes de la selección española venía sin maleta para quedarse en la residencia de Las Rozas, y todos teníamos claro, después de verle y después de escucharle, que Sergio Ramos había acudido porque es uno de los capitanes y estaba metido en la lista y era su responsabilidad, pero que no se iba a quedar, ¿no? Ha saludado a los compañeros, justo cuando aparecía Sergio Ramos, detrás aparecían en una de las fotografías de la mañana David De Gea con Iker Casillas. Ese saludo entre primer capitán Iker Casillas y Sergio Ramos, repito, ha sido también una de las fotografías de la mañana, pero enseguida la Federación Española de Fútbol ha hecho pública la decisión. Una era evidente, que era que Sergio Ramos va a tener que descansar por prescripción facultativa y que se va a quedar fuera de la convocatoria. Y la otra, bueno, pues había apuestas de si Vicente del Bosque iba a llamar o no a otro central. Ya tuvo que hacerlo con Echeita, recuerda, que entró por el otro lesionado, y evidentemente, pues al final, para completar entrenamientos, aunque son dos partidos, no de trámite porque juega España, pero dos partidos a priori bastante sencillos, ha decidido llamar a Nacho Fernández, el central del Real Madrid, fundamentalmente porque hay entrenamientos, hay que mejorar cosas, hay que completar dos equipos para que puedan jugar todos. Y Nacho, en la noticia de la mañana, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, se cae Sergio Ramos y entra el central, el lateral, el chico para todo, de Rafa Benítez.
Peralta, a la una menos cuarto, dice Romero que ha llegado Sergio Ramos, que llegaba sin maleta, que eso ya era un síntoma de que no se iba a quedar con la selección. ¿Qué ha ido diciendo el Camero ante los medios?
Pues mira, Sergio Ramos reconoce que su lesión tenía un plazo de recuperación de 4 semanas y a las 2 forzó para jugar en el Vicente Calderón.
Yo soy como soy y prácticamente pues una lesión que son prácticamente 4 semanas, y cuando llevas 2 semanas y poco pues acabas jugando, pues hay gente que lo valora y otros que no. Yo tampoco quiero medallas, ni mucho menos, pero obviamente las lesiones tienen cierto tiempo que hay que respetar, y hay veces que nos las saltamos por forzar, por intentar llegar a partidos que tienen mayor repercusión, y bueno, para eso están los médicos y nuestros propios entrenadores para valorarlo.
Vamos, que forzó para jugar el derbi porque no quería perderse evidentemente un partido tan importante, como decía Romero.
Exactamente, y ayer en el Larguero lo hemos escuchado, Benítez afirmaba que Ramos sabe que ha cometido un error, pero que otra cosa es que lo reconozca en público. Pues mira, esta mañana Ramos ha reconocido su error en el derbi y también afirma que los errores de jugadores como él o Cristiano se miran con lupa.
Los fallos al final, a mí a lo largo de mi carrera, me han hecho mejorar, me han hecho aprender, y es obvio. No es lo mismo que falle otro compañero o que falle Crío o Sergio Ramos. Quizás ciertos jugadores tenemos más repercusión, más responsabilidades para lo bueno y para lo malo, y yo lo asumo. Fue un fallo de infantiles, pero no hay que darle más vueltas. Terminó parando el penalti Keylor y una gran actuación, ¿no? No tengo ningún, no me quito el sueño, ni mucho menos. Me quitó el sueño pues perder dos puntos y no sumar tres y habernos puesto el líder, pero el fallo me sirve para aprender a nivel personal, pero he cometido muchos y no será el último.
Y puede que ese dolor de cabeza que tenía, a lo mejor, por haber perdido los dos puntos, pueda ser porque su equipo terminó metido atrás el derbi. Yo creo que es un hecho. También ha hablado de ello.
Escuchamos a Ramos.
Yo creo que el Real Madrid hizo una gran primera parte en el derbi. Tuvimos oportunidad para ir quizás a matar el partido y al fin, por circunstancias, pues no se dio así, ¿no? En la segunda parte, al final, pues los últimos minutos, el Atlético de Madrid apretó y pasamos complicaciones, pero quizás pues nos faltó pues esa iniciativa de los primeros minutos de llevarla en la segunda parte para haber intentado pues matar el partido y llevarnos los tres puntos, que al fin y al cabo pues se hicieron las cosas muy bien, pero terminamos con el equipo metido demasiado atrás.
También ha comentado un tema que yo creo que está un poco ya zanjado, que es su relación con Piqué. Ha reconocido que es magnífica y que es incluso mejor que años atrás.
Romero, no tiene pelos en la lengua a Ramos, lo ha demostrado siempre. Lo último que ha dicho en torno al derbi es que terminó el Madrid metido atrás. Y yo creo que también le ha atizado un poco a Benítez, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido bastante prudente. Ayer dijo Benítez, en el agrero, lo hemos escuchado al principio del programa, el tema del fallo. Yo creo que a un central como Sergio Ramos, que es campeón de Europa, que es campeón del mundo, que lo ha ganado todo y que lo ha jugado todo, nadie le tiene que decir que no tiene que cometer fallos en zona de influencia, porque eso cualquier central de juveniles yo creo que lo sabe, cuanto más un tipo como, repito, Sergio Ramos, que es el primero en hacer autocrítica. Yo creo que él es consciente de que cometió el error. Yo no lo he interpretado como un palo a Rafa Benítez, aunque es evidente que, conociendo a Sergio Ramos, no te gusta que tu entrenador públicamente reconozca tu fallo, ¿no? Rafa Benítez tampoco se quiso meter en demasiados charcos, no le dio demasiada importancia, no quiso desvelar la conversación que había tenido con Sergio Ramos, pero sí reconoció públicamente algo que vimos todos, pues que Ramos había fallado y que Ramos seguramente no estaba en plenitud de condiciones, por eso que ha contado el camero antes de abandonar la concentración de la selección. No lo interpreto como un fallo de Rafa Benítez, pero yo creo que en el vestuario del Real Madrid no gusta demasiado que haya más crítica a los futbolistas que, por ejemplo, al planteamiento. Hemos escuchado del partido que fue el domingo a hoy hablar a dos tipos importantes de ese vestuario. Uno fue Karim Benzema, dijo: nos hemos echado atrás para defender y por eso yo tengo que entender mi cambio. Primero que dijo que se echaron atrás para defender, y el segundo que lo ha dicho Sergio Ramos. Y en eso yo sí que creo que Rafa Benítez le faltó un poco de autocrítica en la deliciosa entrevista en el larguero, porque nunca reconoció que el equipo se había echado atrás. Y dos, repito, de los más importantes de ese vestuario, uno Sergio Ramos y el otro Karim Benzema, lo han dicho, como tú dices, sin pelos en la lengua.
¿Y eso te parece un poco preocupante para el Real Madrid, que dos pesos pesados, no atizar, ¿no? La palabra yo creo que atizar es exagerada, pero que sí respondan un poco a Benítez?
Yo lo que creo es que Benítez quiere huir de la fama que le precede, ¿no? O que creemos que le precede, técnico que con 0-1 piensa más en cerrar el partido que en ir a por el 0-2, 0-3, 0-4. Creo que Benítez quiere un equipo que meta muchos goles, quiere un equipo que juegue relativamente bien, pero quiere minimizar los riesgos. Y en el Real Madrid hay futbolistas que entienden, pero no de ahora, de siempre, que el Real Madrid, cuando se pone 0-1 por delante o 1-0 por delante, tiene que ir a por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto, y que ese tipo de entrenadores en el vestuario gustan menos, relativamente menos, que los entrenadores más ofensivos y un poco más con manga ancha en el aspecto táctico. Yo no creo que esto vaya a ser el principio de un quiste relación Benítez y el núcleo duro del vestuario, porque sería exagerado a estas alturas de la película decirlo, pero sí es verdad que, repito, hay dos maneras muy diferentes dentro de esa caseta de entender cómo tiene que jugar el Real Madrid. Benítez piensa en técnico, piensa en cerrar los partidos, y los jugadores, que son egoístas, piensan en jugar lo máximo posible y, si puede ser, bonito y marcando muchos goles. Hay que ver la evolución de la temporada, porque yo creo que esas dos maneras de pensar sí que pueden encontrar aristas de aquí a final de temporada, pero a día de hoy yo no veo ni tengo información de que haya mucho rebote en el vestuario, simplemente que a los futbolistas les gustaría jugar mejor.
Un abrazo, Romero.
Otro.
Hasta luego. A las 7, el primer entrenamiento de la selección española para preparar ya el partido del viernes ante Luxemburgo. Hemos escuchado a Rafa Benítez hablar sobre el planteamiento defensivo que se le acusa en ese partido, sobre todo en la segunda parte ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Ha preparado Javi Blanco un montaje de lo mejor que dijo anoche Benítez en el larguero, respondiendo al cambio de Benzema, a la situación de Cristiano, a Keylor Navas, en fin, lo mejor es escucharlo.
Si yo fuese Benzema, pues yo también estaría cabreado si me cambia el entrenador, porque estoy metiendo goles, etcétera. Y si yo fuese Benzema, ahora reaccionaría y diría, ahora voy a meter dos goles, no uno, para que no me vuelvas a cambiar, y ya está. Pues yo con Cristiano, que he estado charlando y charlo todos los días con él, he tenido conversaciones con él, y con él ya estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar para conseguir que tiene que descansar cuando tiene que descansar, para conseguir lo máximo de Cristiano que beneficie al equipo. Es que ha sido él el que me ha dicho, mister, yo creo esto, tal, tal, tal. Yo esto, y estamos bastante de acuerdo en las cosas que dice él y que pienso yo. A partir de ahí se dará como se debe cada partido. Pues el estar encantado con Keylor antes y estar encantado con Keylor ahora. Si no, le di mi opinión profesional y él, yo creo que tenía una muy buena relación con él, profesional antes, y ahora tengo una muy buena relación profesional y personal, precisamente porque estuve allí y él sabe que yo le he apoyado desde el principio hasta el final. No, yo en ese tema estuve bastante tranquilo porque confiaba mucho en que pasase lo que pasase, siempre iba a tener un gran portero, y con Keylor estaba absolutamente tranquilo. Yo a Iker en ningún momento le he dicho nada. Yo conocía la opinión de Iker, conocía la opinión del club. Conmigo hemos tenido, yo lo conocía de antes, una relación clara, diáfana. Yo hablo con él, él me explica lo que piensa, yo le doy mi opinión, igual que hice con Sergio, o igual que hice con Keylor, etcétera, y ya está. Y a partir de ahí, ningún problema con Iker de ningún tipo. Yo dije que en un futuro muy lejano, porque
para que no se cabre del bosque, eso, porque ya hemos tenido enredos.
Sí, ¿no? Cuando ¿no? decían alguna, sí, Benítez sí. quiere el puesto, que no, que ojalá sí, esté no, yo muchos años en Madrid, sí. Vicente gane muchos títulos con la selección.
Pero le gustaría.
En un futuro a largo plazo, sí. Insisto que a muy largo plazo.
Bueno, pues hablando de un futuro a largo plazo de ser seleccionador, ha estado hoy el seleccionador español Vicente del Bosque con Guardiola, que ha estado esta mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas en un acto, y allí han tenido una charla, Pep Guardiola y Vicente del Bosque. Rafa Benítez anoche estuvo bien, quizá como dijo Romero le faltó un poquito de autocrítica por la segunda parte del partido ante Atlético de Madrid en el Calderón, pero respondió a todas las preguntas y lo hizo de una forma educada y agradable. Así que nos quedamos también con eso. Son las 3:22. Enseguida las noticias en el Barça, que hay a pares.
Cada día se necesitan más profesionales para atender el aumento de animales de compañía. Ahora con CCC puedes convertirte en auxiliar de clínica veterinaria o dedicarte a la peluquería y estética canina o al adiestramiento de perros. Infórmate CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
El programa con la noticia de Leo Messi. Os recuerdo, la fiscalía pide la absolución del jugador. Había sido acusado de defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda, y la propia fiscalía le echa la culpa directamente al padre de Messi, que le pide 18 meses de cárcel. Edu Polo, de nuevo, muy buenas.
Hola Ángel, de nuevo, muy
buenas. Y esto viene del supuesto fraude en los derechos de imagen del jugador, ¿no?
Pues sí, toda aquella trama con empresas fantasma, empresas ficticias, etcétera, que habían descubierto Hacienda, que luego el jugador corrigió diversas declaraciones de su declaración de la renta, y que seguía el proceso judicial, que en principio tenía que pasar por el juzgado, que iba a ser juzgado, pero hoy hay novedades en este caso, porque la fiscalía de momento parece que pide la absolución de Leo Messi. Esto no es definitivo, nos claro. dicen que falta todavía el abogado del Estado, que también tiene que decir la suya, con lo cual Messi, a título personal, todavía no puede cantar victoria, aunque es una muy buena noticia para él el hecho de que se pida que se le archive la causa contra él por fraude fiscal, pero también es una mala noticia para su padre, porque al padre sí que le acusan, le piden una multa de 2 millones de euros para Jorge Messi y 18 meses de cárcel, un año y medio, que al no tener antecedentes es una pena que nunca cumpliría, pero que ya le pasa a contar con antecedentes y que a partir de aquí pues ya los tiene y en la siguiente no serviría ya a la cárcel. Pero en lo que se refiere al futbolista y a Leo Messi, que en su día fue portada acusado de fraude fiscal, en este caso el fiscal a priori lo exculpa y pide su absolución y que se archive la causa contra el futbolista.
Y es una gran noticia para el Barça, porque que Messi esté tranquilo significa que seguramente jugará todavía mejor al fútbol, con lo cual es una mejor noticia todavía para el club. La otra noticia en el Barça, también lo hemos comentado en la portada. No sé qué días tiene de ser positivo para el Barça, de que haya alguna opción, pero el club recurre al TAS para inscribir a Arda Turán. En el caso de que le dieran la cautelar al Barça, ¿cuándo podría jugar Arda?
Si le dieran esta cautelar, a finales de noviembre, con lo cual jugaría muy pocos partidos antes de poder ser inscrito ya con todas las de la ley en el mes de enero, porque a finales de noviembre ya habría pasado el partido en el Santiago Bernabéu, que es el 21 de noviembre. El Mundial de Clubs, que se juega del 13 al 20, ese no lo puede jugar, porque si puede ser inscrito es gracias a la normativa española, y en Japón tampoco podría jugar. y cuando pudiera jugar Arda ya estaría bien Messi.
Pero
y ya estaría
Champions sí podría jugar, ¿no?
Champions tampoco.
Ah, tampoco.
No, solo
la Liga.
Liga y Copa, con lo cual al final estamos hablando de que podría jugar 3-4 partidos, porque el Barça el 13 se marcha, después de jugar contra el Depor el 13, se marcha a jugar a Japón, así que es una medida más que nada para sacar pecho, ganarle una batalla a la FIFA y tener razón. El tema aquí es que según la normativa española, Arda Turán podría ser inscrito ahora mismo en el lugar de Rafinha, porque la sanción teóricamente concluyó el 31 de agosto. Pero la FIFA no lo recomienda, aunque tampoco lo prohíbe expresamente. El Barça no se quiere arriesgar a una guerra con la FIFA, y tampoco la Federación, aunque cree que el Barça tiene razón y le apoya, se arriesgaría, porque la amenaza supuestamente de la FIFA sería castigar a España sin poder participar en una Eurocopa o en un Mundial, algo que la Federación tampoco se iba a exponer. Así que el Barça va a hacer un escrito en tres puntos altas. En el primero, para saber si la sanción ha acabado o no, si acabó el 31 de agosto, como entiende el Barça y como entiende la Federación. Si Arda, en ese caso, pudiera ser inscrito por Rafinha, como esa resolución tardaría 6-8 meses, van a pedir algo express y que le den la cautelar, que serían para finales de noviembre. Y por último, que reconozcan la situación de aquellos chavales, que no puede el Barça regularizar su situación, pero que la FIFA incluso los ha echado de la Masía, cuando la primera sanción decía que no podían jugar, pero no decía nada de que no pudieran vivir en la Masía o ser escolarizados por el club, y el Barça quiere que por lo menos recuperen ese derecho a vivir en la Masía e ir al colegio. Pero vamos, que el que importa más a la gente, el tema de Arda Turán, en el mejor de los casos, y es muy complicado que le den la cautelar, sería para finales de noviembre, así que prácticamente ya hasta el 4 de enero, difícil que Arda y Aleix Vidal puedan jugar.
Lo vamos a dejar en eso, en muy, muy, muy complicado y que se... Bueno, no nos mojemos, pero muy, muy, muy complicado de que le concedan esa cautelar al Barça. Hasta luego, Polo.
Hasta ahora.
Ha sido un día intenso el de hoy, sobre todo la mañana, porque también ha hablado Fernando Torres. Es un jugador hugondés, muy buenas.
Muy buenas.
Que no suele pronunciarse mucho ante los medios de comunicación. Y sí, claro, la primera pregunta, aparte de analizar lo que fue su Atlético de Madrid en su primera etapa y el de ahora, que ya lo hemos escuchado en la portada, es preguntarle directamente por su competencia, que es Jason Martínez.
Sí, bueno, es que es la nueva imagen de la marca danesa Jack and Jones, ¿no? Y entonces en un acto organizado nuestros compañeros de Tribune, pues ha estado ahí respondiendo preguntas. Ha hablado de todo, ¿eh? Ha defendido, por ejemplo, a Benítez, que lo conoce perfectamente y que sacó su mejor rendimiento en el Liverpool. Ha dicho que no es un delantero, que no es un entrenador defensivo. Ha dicho que el equipo tiene que crecer mucho y que espera que vaya a crecer. Y, por ejemplo, le hemos preguntado por esa competencia con Jackson, que curiosamente es el nuevo jugador con el que prácticamente no ha compartido minutos, ha compartido con todos los compañeros de ataque, menos con Jackson. Ojo a la respuesta, porque no tiene ningún desperdicio, Fernando Torres hablando sobre Jackson Martínez.
Yo creo que tener un entrenador que te da confianza cuando las cosas no están saliendo del todo bien es maravilloso. Creo que es necesario, porque todos hemos ido a un club nuevo, a todos nos ha costado empezar, y tener la confianza del entrenador, independientemente de que los resultados sean inmediatos, es algo muy bueno y muy importante para el jugador y para el equipo a largo plazo. Creo que con Jackson no hay ninguna duda. Está en él recuperar esa confianza y ser el goleador que ha mostrado todos estos años.
Confianza en Jackson, plena del entrenador y de todo el equipo. Y también le hemos preguntado a Fernando Torres, Ángel, porque sí, sabes que está cedido por el Milán y que acaba contrato en invierno, o sea, mejor dicho, el próximo verano, y que podría negociar su salida o su continuación en Atlético de Madrid. Hasta ahora no lo había dicho claramente, pero él lo ha dicho muy claro.
Bueno, yo creo que no es ningún secreto que yo quiero seguir en Atleti, en mi club. Y bueno, en cuanto nos sentemos a negociar, si el Atlético piensa de la misma manera, todo será sencillo.
Así que si el Atlético quiere, Fernando Torres el próximo verano renovará con el Atlético.
Es que ¿dónde va a estar mejor Fernando Torres que en el Atlético de Madrid? Eso yo creo que no hay ninguna duda. Se lo preguntaremos a Cerezo, a su presidente, que esta mañana ha estado también en un acto en Madrid. Hemos tenido una mañana intensa. Y en ese acto ha estado nuestro compañero Tony López. Hola, Tony, buenas tardes.
¿Qué tal, Rivera? Buenas
¿Dónde
tardes.
¿Dónde ha sido el acto?
En el Hotel Esperia de la Castellana, aquí cerquita, y eran unos desayunos deportivos organizados por Europa Press, y ha tenido un toque sevillista, porque han estado Monchi y José Castro, el presidente, que básicamente lo que han hecho es ratificar a Emery, también la portería han ratificado a Sergio Rico, y bueno, Cerezo, luego hemos hablado con él, está un poco más nervioso lo normal, y quizás sea por esa sanción de la UEFA, esa apertura de expediente, tras el partido en el Calderón contra el Benfica.
No es la primera vez, sino ya es la segunda vez que yo sepa. La otra vez fue con el Olympique de Marsella, donde hubo unos incidentes provocados por un grupo de hinchas del equipo francés y las consecuencias las pagamos nosotros. Yo espero que esta vez el problema lo ha creado el Benfica, los aficionados del Benfica, pero espero y vuelvo a repetir, espero que no sea consecuencia de ninguna sanción.
Pero se supone que es por el bloqueo de escaleras, no por lo de las bengalas del Benfica.
De eso no me he enterado, me he enterado lo de las bengalas.
Pues no estaba muy enterado, y eso que ayer dio el comunicado a la UEFA. En fin, a ver si no hay sanción para el Atlético de Madrid. 3:30, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
¿Viene el frío y no tienes gasóleo para la calefacción? Ahora es el momento de llamar a Cubadis y aprovechar la bajada del combustible. Además, hasta el 31 de octubre, Cubadis te regala un 3% de descuento, solo si lo pides. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Teléfono 91-816-1700. 91-816-1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Y 31, hemos desperdigado a toda la reacción de la SER en Madrid por todos los puntos en los que había noticia, porque ya os digo que ha sido un día intenso. Y hemos mandado a Marta Casas a la presentación de la Liga Endesa ACB, que comienza este fin de semana. Hola Marta, buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
¿Y qué tal esa presentación?
Pues una presentación como viene siendo habitual en la sede de la Liga Endesa. Este año no ha habido pista de baloncesto, no ha habido concurso de triples, ni partidillo, ni nada así. Ha sido algo más íntimo, podríamos decir.
Pero no te han dejado tirar, ¿no?
No. Esta temporada no, de momento no. Tendré que ir a algún entrenamiento de alguno de los equipos madrileños a ver si me dejan.
Aquí en la redacción está siempre
dándole. Sí, aquí entreno, por lo menos. Una temporada de oro. La han llamado los miembros de comunicación de la CB porque 9 de los 12 medallistas que este verano se han llevado la medalla de oro en el Eurobásquet, 9 de ellos juegan en la Liga Española. Así que bueno, tenemos un gran cartel. Como te digo, ha sido un poquito íntimo. Han estado haciendo una pequeña tertulia moderada por el gran Antoni Daimiel. Hombre. Y en esa tertulia ha habido una tertulia de jugadores y una de entrenadores. En la de jugadores hemos visto a tres de los jóvenes de los que mucha gente está hablando y que tienen un futuro brillante por delante, como son Dani Díez, recién llegado al Unicaja esta temporada, Guillem Vives, el base del Valencia Basket, que también ha estado en el Eurobasket y también tiene esa medalla de oro de la que hablábamos, y Juancho Hernán Gómez del Movistar Estudiantes. Estos tres jóvenes, acompañados de dos veteranos curtidos en mil batallas, como son Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid, que la temporada pasada levantó todos los títulos posibles, y también el capitán del Fútbol Club Barcelona, Juan Carlos Navarro.
Que nos está escuchando ahora mismo, vamos a quitarle apenas 3 minutos. Hola Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues estoy mejor, con ganas.
Ya te veo. Sí. Empieza ya la temporada en la Liga Endesa ACB, pero no está mal un buen comienzo, ¿no? Empezar ganando la Supercopa.
Sí, la verdad es que hemos cambiado la dinámica negativa del año pasado y hemos empezado bien. Ahora pues empieza otro curso de Liga Endesa apasionante y que, bueno, personalmente pues cojo con ganas.
Por buscar algo positivo de lo que pasó el año pasado, Juan Carlos, la presión es para el Madrid, que viene de ganarlo todo, ¿no? Hombre, la presión para el Barça siempre existe, pero ¿tiene más presión el Real Madrid después del año pasado haber ganado todos los títulos?
Bueno, yo creo que los dos equipos ya estamos acostumbrados a presiones, pero yo siempre me gusta tener más la presión de haber ganado la temporada anterior que no haber perdido. Pero, bueno, cada año es diferente y cada uno buscará su motivación.
Empezáis el domingo ante el CAI Zaragoza. ¿Es un partido complicado, difícil? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ahora pues vamos a empezar esta semana a prepararlo. Tienen jugadores nuevos. Yo creo que han hecho un buen equipo. Pero bueno, vamos a acabar también de perfilar nosotros el equipo bien y en cualquier competición te gusta empezar a tope y ganar.
Los aficionados del Barça, Juan Carlos, ahora mismo se estarán preguntando ¿cómo está Navarro para esta temporada? Después de las molestias, de los problemas que tuviste el año pasado, después de no haber estado en el Eurobasket, ¿este año Juan Carlos Navarro por fin nos van a respetar las lesiones?
Bueno, he buscado un verano diferente para que así sea. Eso tampoco te lo puedo asegurar, pero que estamos haciendo todo el trabajo para que mucho mejor que el año pasado, seguro, claro.
¿Cómo viste desde la tele el Eurobasket? Bueno, en la final sí que estuviste, ¿no?
Sí, bueno, desde la tele se sufre mucho, bueno, un poco de envidia sana de no haber estado, pero bueno, pude estar con ellos el día de la final y una pasada, como siempre, lo que hace este grupo.
Para los juegos sí que vas a estar, ¿no? Ese es el objetivo, por lo menos, claro.
bueno, primero vamos a hacer una buena temporada y después ya veremos. Pero el deseo está claro, me gustaría, me encantaría.
¿Se puede decir algo más de Pau Gasol que no se haya dicho? Juan Carlos, tú que le conoces perfectamente.
Pues no, no se puede decir nada más. Lo que ha hecho otra vez, pues sin palabras, y bueno, ya es un cúmulo de muchas cosas.
Voy terminando, Juan Carlos. ¿Qué pasó con Diarné el otro día en la celebración de la Supercopa? Creo que lo has explicado un poquito en el acto, pero bueno, explícanoslo a nosotros.
Bueno, no pasó absolutamente nada, solo sé... Me parece que lo mojaron antes que yo con champán y por su religión pues no lo toca y nada, se fue un momento del vestuario, pero después volvió y no hubo nada exagerado como algunos cuentan.
Sí, o sea, que no hubo pelea ni nada de lo que se ha dicho, ¿no? Que alguno ha escrito más de la cuenta.
No, por favor, no hubo nada, y aparte después estuvo ahí dentro haciéndose fotos y todo bien.
Juan Carlos Navarro, que nos alegramos de hablar contigo y sobre todo tocamos todo en madera para que este año de verdad no haya ningún tipo de lesión y se te pueda ver, que ganas tenemos, ¿eh? Un abrazo.
Ojalá, muchas gracias. Chao.
Es que es un jugador, chao, un jugador fundamental para el Barça y esperamos que lo sea en Río con la selección. ¿Tú crees que el Real Madrid tiene más presión también, Marta, por lo de los 5 títulos de la pasada temporada? Que haya empezado también perdiendo la Supercopa.
Bueno, lo de perder la Supercopa lo que viene a ser es una demostración de que son humanos al final, porque claro. En algún momento tenía que llegar alguna derrota, no iban a ganar todos los títulos ya para siempre, además venían después de recorrer 18.000 kilómetros en apenas 10 días y el cansancio físico pues eso ha afectado. Si tienen más o menos presión, mira, decía Felipe Reyes hoy en este acto de presentación de la Liga que el Real Madrid tiene presión de por sí, que a lo mejor este año son ellos incluso los que se meten un poquito más por eso de que están defendiendo todos los títulos y para su orgullo personal, para su motivación, pues eso es importante. Un Felipe Reyes que también ha hablado un poco de cómo está la Liga en DESACB esta próxima temporada. Para él decía que no va a ser un duopolio tanto de Madrid y Barcelona como viene siendo en las temporadas anteriores. Incluso abre la mano a posibles candidatos. Ahí están, sin ir más lejos, Unicaja y Valencia. Esto decía el capitán del Real Madrid.
A priori han hecho buenos equipos, se han reforzado muy bien y yo les veo como favoritos a estar ahí arriba, ¿no? Además, Unicaja ahora en la Supercopa lo ha demostrado, nos ha ganado. Ha jugado una final pues que durante los últimos años no ha sido posible, siempre han sido finales Madrid-Barça, así que bueno, pues de momento parece que va a haber más equipos ahí metiéndose en la lucha por los títulos y bueno, pues además de Unicaja está Valencia, estará el CAI también, que se ha reforzado muy bien, el Gran Canaria. Bueno, es que hay equipos de mucho nivel que seguro que van a estar dando mucha guerra.
Hay equipos de mucho nivel, Valencia, CAI, lo decía Felipe Reyes, Unicaja, después de la final de la Supercopa CD. Entrenador de Unicaja, Joan Plaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, seguimos escribiendo, ¿no? Eso no puede fallar.
Sí, ya estoy buscando el día que me echen, que al menos siga haciendo algo, entonces yo sigo escribiendo por si acaso.
¿Con qué estás ahora?
No, estamos aún gozando el segundo libro, pero el tercero ya está en marcha hace tiempo. No sé cuándo saldrá, porque las editoriales conmigo ganan poco dinero, pero de momento ahora es sacar bastante más rédito del segundo, que creo que aún a darnos muchas alegrías.
De todas maneras, no tiene que haber mucho tiempo, ¿no? Entre que uno va entrenamiento a entrenamiento, ahora después de jugar la final de la Supercopa, ahora ya comienza la Liga, hay que preparar el partido ante Lucas Murcia, es que no hay tiempo para coger el boli o la pluma y ponerse a escribir, ¿no?
Bueno, a menos que duermas poco, que es el caso, ¿no? no sé si ya pasa a ser casi una enfermedad, pero duermes poco, viajas mucho, hay márgenes, y básicamente lo que vas acumulando es tiempo o ideas para cuando tienes un poco más de margen, pues para hilvanar ideas. Y en el mundo en que nos movemos nosotros hay mucho material para coger ideas por todos lados.
Oye, centrándonos en el baloncesto, te iba a preguntar, nos quedamos sorprendidos con la pedazo de semifinal que hicisteis ante el Real Madrid, pero bueno, ya me dijo Daimiel la semana pasada que de baloncesto sabe un rato, que os habéis reforzado muy bien y que ojito a Unicaja, ¿eh?
Bueno, ojalá sea así. Yo creo que hicimos un partido serio. También es cierto que ellos venían de un viaje muy largo, con algunos lesionados, pero eso es un poco el proceder que queremos tener este año. Y luego, de todas maneras, yo creo que lo pagamos quizá en la final. Nos fallaron las piernas, quedamos sin batería, como casi como un móvil. Pero dimos señales de una cierta capacidad que ojalá se mantenga durante la liga.
Sí, se notó mucho en la final la paliza que os disteis el día de antes ante el Real Madrid.
Sí, es probable. Pensábamos que no, pero es cierto que a estas alturas de temporada, cuando tú has de preparar un partido contra el Real Madrid, ya no piensas que haya más vida detrás, ¿no? Ya no porque no pienses en solventarlo, sino porque realmente has de centrar todas tus energías en superar una montaña como es ahora mismo el Real Madrid, que venía imbatido y habiendo ganado todo. Entonces la preparación contra Barcelona fue exigua, pero eso no quita el gran mérito del talentazo que tiene Barcelona, ¿eh?
Entrenador, le preguntaba hace un momento a Juan Carlos Navarro si este año la presión es para el Real Madrid, que viene de ganar todos los títulos. Hombre, el Barça, como favorito que es y como equipo, como equipazo que es en el baloncesto, siempre tiene presión. ¿Pero tiene más presión el Real Madrid para repetir lo que ha hecho la temporada pasada quizá que el Barça?
Bueno, yo no sé si por la cabeza de ellos pasa el repetir lo del año pasado.
O intentarlo, por lo menos, ¿no?
Conozco la casa y la exigencia siempre existe. Hayas ganado un título, hayas ganado cinco. Yo lo que creo que ellos, si tú ahora mismo les dices ganarás la Final Four, te dirán que sí, aunque pierdan los demás, o ganarás la ACB, aunque pierdan los demás. Otra cosa es que pueda hacer la temporada perfecta como hicieron el año pasado, ¿no?
¿A quién ves, si tuvieras que mojarte ahora, si tuvieras que apostar, por quién apostabas para ganar esta liga que se ha presentado hoy? Por Unicaja, ¿no?
Bueno, no, Unicaja lo que aspira es ser un buen outsider. El año pasado nos quedamos a 19 segundos de jugar la final. Pues a ver si somos capaces de hasta jugarla. Aunque la perdiéramos ya sería un paso adelante. Pero yo creo que el equipo que ha mantenido una columna vertebral más grande es Real Madrid y es la que probablemente tiene más capacidad para repetir algo parecido, ¿no? O ganar el campeonato.
Entrenador, le acabo de preguntar también a Navarro, como hombre de baloncesto, ¿se puede decir algo más de Pau Gasol y de la selección española después de que hayamos ganado el europeo hace un par de semanitas?
No, solo hay que decir que él es el producto de un gran trabajo de muchos años, además de un carácter, una personalidad muy muy clara, muy evidente, que nos hace a todos mejores, nos hace ganadores. Pero esto es el resultado pues, de muchos clubes, muchos entrenadores que lo tuvieron y portaron en él esa figura un poco tan especial que él transmite, ¿no? Hasta sin jugar muchas veces.
Y una pregunta que nos hacíamos también, después de haber ganado el europeo, es si los éxitos de la selección van a afectar en que la Liga Endesa ACB tenga un mayor seguimiento o se llenen las canchas. No sé si es un factor que cuando la selección gana, la ACB sube.
Bueno, siempre nos alegramos de que realmente la selección sea precursora, porque no hemos de olvidar de que la selección está compuesta en el 90% de jugadores que juegan aquí en ACB o que han jugado hace poco, hace unos años. Entonces es evidente que el éxito llama al éxito y eso puede hacer que llenemos más, haya una mayor audiencia. Me consta que hay movimientos claramente en los medios de comunicación. O sea, que esperemos que realmente sea el preámbulo de una gran campaña para todos.
Entrenador, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Pedazo de entrenador, Joan Plaza. Marta, que esto que empieza ya este fin de semana, ¿eh?
Sí, empieza el sábado, el primer partido a las 7 de la tarde, Gran Canaria-Guipúzcoa, y para el domingo, así destacados, ese Real Madrid-Valencia a las 6 de la tarde y el Barcelona-Caizaragoza a las 7 y media.
Hasta luego, Martita, seguimos.
Hasta luego.
Vamos al baloncesto y hablamos de tenis. Está jugando el Máster de Pekín. Y esta mañana ha debutado Rafa Nadal, ha ganado en dos sets al chino Dibu. Miguel Ángel Ciudadraín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues ha sido un partido aceptable. Cuando ha necesitado apretar, ha jugado bastante bien, así que ha ganado 6-4-6-4. Ferrer le ganó a Bellucci 6-4-6-3, también buen partido. Perdió Robledo con Milman, extraño partido, 4-6-6-1-6-0. Y a Robledo cayó ante Mate, en otro extraño resultado, 0-6-6-2. Y 6-0 en Tokio, ganó Bautista Gasquet, buen partido, 6-4-6-1, perdió Ramos con Kirgios, perdió Velasco con Bagdatis, mañana en Pekín debutan García López Muguruza, volverán a jugar Nadal, Ferrer y en Tokio, primer partido de Feliciano López.
Tengo apenas 40 segundos, Zubi, pero te quiero preguntar, porque ha dicho Nadal después del partido, que va a cambiar a medio plazo para hacer un nuevo entrenamiento y recuperar el tiempo y la forma perdida.
Bueno, él está intentando cambiar desde hace ya un cierto tiempo. Está jugando más dentro de la pista, pegando antes a la bola, pero bueno, tiene que asimilar todo eso porque no es fácil. Es un poco el patrón de juego de Roger Federer en los últimos meses. Bueno, ojalá le salga bien porque es muy importante.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego. A ver si vuelve Rafa Nadal por sus fueros. De momento ya ha dicho eso, que va a hacer un nuevo un nuevo entrenamiento, una nueva forma de entrenar para recuperar el tiempo perdido y la forma perdida. A ver si Rafa Nadal vuelve a donde está, donde nos tenía acostumbrados. De momento está en el número 8 del mundo, David Ferrer en el 7. 4 menos cuarto, hasta las 4, más Ser Deportivos, aquí en la SER.
Ser Deportivos. Cadena SER. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @ Ser Deportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena SER.
Has estado bien aquí.
Vale, por Muse, ¿no?
Sí, sí.
Vale, vale.
Yo ya tengo entradas para verles en Madrid.
¿Tienes entradas?
Sí, sí.
Me han dicho que se agotaron en 2 horas, ¿no?
Mi hermano trincó rápido y afortunadamente me he podido beneficiar de
él. Eran 2 palacios de los deportes, pero que nada, me duraron 2 horas las entradas para los días. Bueno, yo tengo amigos también que querían ir y no ha habido suerte. Irá a Hugo Condés. Volviendo al fútbol, hemos escuchado antes a Rafa Benítez, a su... Bueno, su entrevista anoche en El Larguero, hablando de todos los asuntos candentes en el Real Madrid. Benzema, Cristiano, Keylor, la no llegada de De Gea, y sobre todo los que respuestas a los que le acusan de planteamiento rácano y defensivo en la segunda parte del derbi ante el Atlético. Yo creo que ahí, y lo decía antes también Antonio Romero, le faltó un poquito de autocrítica, aunque bueno, él se justificó diciendo que el Atlético de Madrid tuvo empuje, que él intentó que el Real Madrid fuera un poquito hacia arriba, pero que poco a poco el Atlético le iba metiendo en su portería. No sé si esto, estas declaraciones de Benítez habrán convencido o no al madridismo. Por eso se ha bajado a la calle Toni López. Ha ido preguntándole al pueblo si la gente está con Benítez, si le pareció el planteamiento rácano en la segunda parte. Toni, ¿qué dice la gente del Madrid?
Bueno, pues un poco variado, ¿eh? Hay gente que está de acuerdo con Benítez, hay gente que no, hay gente que ni sí ni no. Si te parece, vamos a escuchar lo que opina el madridismo, ¿no?, en la calle.
La verdad que no, porque el otro día el quitar a Benzema fue un acto un poco cobarde, desde mi punto de vista, la verdad. Tenía que haberlo mantenido, incluso ir a por el partido bastante más a saco de lo que fue.
A mí me parece que sí, es cierto. Es el que sabe quién pone y quién no pone.
No, la verdad que no me convence nada. Yo creo que no se puede, con un derbi, con 1-0, echar el equipo atrás y dejar que el Atleti te empate, que se veía que tarde o temprano iba a llegar el gol del Atleti. Claro que no.
Yo creo que no, porque no debería jugar así y yo creo que es muy defensivo.
Sí, me convence. Es un buen entrenador, a mí me gusta y es serio y creo que va a hacer mucho en el Madrid.
Sí, sí lo es, porque el otro día lo fue. Y si lo ha sido, lo va a ser siempre.
A mí no me convencen porque sale a defender, sale en cuanto mete un gol el Madrid ya se van abajo todo el mundo. Entonces no, así no se pueden ganar partidos.
Me convence en parte porque habrá partidos que tendrá que ser defensivo y habrá partidos en los que tendrá que salir más al ataque. O depende, vamos, el tiempo, como lo que esté jugando.
Creo que sí, que bueno, que está bien que vaya a hablar, ¿no?, que dé explicaciones, pero sí que es verdad que no las veo del todo convincentes.
Bueno, pues no está la gente muy por la labor de momento, ¿eh? Es un poco representación del madridismo. Ayer le preguntaba a José Ramón Hugo si le da un poco miedo el público del Bernabéu, que es un público muy exigente y cuando su equipo no juega bien pita, a pesar de que pueda ganar los partidos. De momento no está la gente muy convencida. La vuelta es que va a dar el derbi, ¿eh?
Sí, va a dar muchas vueltas, pero es normal, ¿no? Ese tipo de partidos tienen esta repercusión, tanto en un sitio como en el otro, tanto en el Real Madrid como en el Atlético de Madrid. Pues tú imagínate si el Atlético de Madrid no se hubiera dado bien el partido una semana con 3 derrotas, tú fíjate los 15 días.
Hubiera sido duro, sí.
Por eso digo, al final estos partidos tienen sus circunstancias, para arriba y para abajo. Mira, por ejemplo, en el Atlético de Madrid también tiene sus circunstancias. En ese acto de Fernando Torres le hemos preguntado, ha hecho una reflexión muy interesante y por eso te la traigo, Rubi, porque tienes que escucharla.
A ver.
Sobre el inicio de campaña, sabes que el Atlético de Madrid arrancaba la temporada contra rivales muy duros, ha visitado al Sevilla, al Villarreal, ha recibido ya en el Calderón al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, y en 2 jornadas recibe al Valencia. Recibe a todos los rivales directos y el Atlético de Madrid se está haciendo, ¿no? Está creando un nuevo estilo con nuevos jugadores que han llegado y en ese momento sobrevive la parte alta de la tabla. Le hemos preguntado por esto a Fernando Torres, lo ha explicado bien, pero ojo al mensaje que deja al final de todo.
Bueno, nosotros cuando vimos el calendario sabíamos que para nosotros gran parte de las opciones que teníamos para llegar al final, como le comentaba Antonio, con opciones, era pasar estas 10 primeras jornadas arriba. Porque estás enfrentado a los equipos que en teoría son rivales directos y mantenerse enganchado a la parte alta de la clasificación después de pasar por ese tramo iba a ser muy importante, ¿no? Después a todos nos gustaría haber sacado más puntos contra estos rivales directos, pero viendo cómo está la liga, que todo el mundo está perdiendo puntos, ¿no? El equipo todavía nos acabamos de encontrar ninguno nuestra mejor versión, pues es positivo. Positivo estar tan cerca de nuestros rivales y habiendo jugado contra muchos de ellos. Entonces, sabiendo que el equipo puede mejorar y que solo puede pasar eso, que el equipo mejore, creo que hay que ser optimistas.
Pues fíjate que la autocrítica, ¿no?, que dicen que le falta Benítez, la tiene el Atlético de Madrid. Sabiendo que nosotros no hemos dado nuestra mejor versión, sabiendo que el equipo solo puede mejorar porque va a mejorar, no puede hacer otra cosa, pues es una buena noticia que el Atlético siga arriba.
Sí, y deja una frase de ninguno acabamos, no sé exactamente cómo lo ha dicho, pero yo lo he entendido algo así como ninguno acabamos de estar hasta en nuestro mejor nivel. Yo creo que se refiere a Madrid, a Barça y Atlético, se refiere a los tres.
Bueno, a ellos también, a ellos propios.
Sí, a los tres equipos,
que a los jugadores de su propio equipo, que también. Es verdad que no han dado la mejor versión o la mejor talla en ese inicio de campaña, sobre todo por eso, porque está sufriendo una metamorfosis, está buscando qué manera es la mejor para jugar, cómo puede volver a agruparse el Atlético de Madrid con los jugadores ofensivos que ha traído, con el bloque que le ha hecho conseguir éxitos en los últimos años y que por eso sigue trabajando, y por eso el equipo lo único que puede hacer es mejorar, lo estamos diciendo en los últimos días.
El acto ha estado bien organizado, ¿no?
Ha estado muy bien organizado, ha habido catering, ha habido trinque, como le gusta a los periodistas.
Vale, perfecto. Bueno, el Rayo descansa hoy no entrena el equipo de Paco Gémez, y en el Getafe ayer nos contaba Peralta la lesión de la Fita. Óscar Esquido, muy buenas.
Hola, Rubén, muy buenas.
Y hoy lo que se ha confirmado es que va a estar unas cuantas semanas de baja, ¿eh?
De 3 a 4 semanas, prácticamente un mes, por una rotura en el aductor de la pierna derecha que se hizo el viernes ante el Celta de Vigo. Mala suerte de la Fita, que lleva 5 partidos como titular, que por fin estaba entrando los planes de Fran Escribá. Y recordemos que la Fita ha reaparecido hace nada, hace un mes, el 30 de agosto, lo hizo ante el Granada, después de haber estado de baja desde el mes de diciembre, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Así que muy mala suerte para el jugador y mala noticia de momento para el Getafe. Menos mal que con el parón de las 3-4 semanas se va a perder 1 o 2.
Sí.
Porque estas dos las tiene ya...
1 o 2 partidos al final, sí.
Pero bueno, en el Getafe los ánimos están por las nubes, tras esa victoria ante el Levante hace 10 días, tras ese empate en un campo difícil como es Balaídos, y es que tras el mal comienzo reconocen que todo ha mejorado, aunque ellos Rubiano no se cansan de repetir que aunque al principio perdían o no ganaban, las sensaciones no eran malas. Y que por eso ahora se está viendo este Getafe que ha conseguido 4 de los últimos 6 puntos en las últimas 2 jornadas, así que ante Las Palmas dentro de 10 días solamente hay un objetivo, lo dice Carlos Vicaray.
Sí, bueno, empezamos un poco regular a lo que es los resultados, el equipo no tenía malas sensaciones y bueno, pues si aquí en casa podemos ganar a Las Palmas, que vamos a salir a ganar, pues serían 3 partidos sin perder y una buena dinámica donde eso es muy bueno de cara a lo largo de la temporada.
Y buen momento sobre todo para Vigaray. Sabes que es lateral derecho, lleva ya 2 partidos jugando de lateral zurdo desde que no está Roberto Lago, y como él dice, él está para aprovechar todas las oportunidades que tenga y para ponerse lo difícil a Escriba.
Un futbolista muy aprovechable para la plantilla del Getafe, que puede jugar en los dos costados, que puede jugar de central y además un buen chico. 3:52 y ahora en Ser Deportivos... Sintonía de la Champions. Y es que mañana, no estoy loco, mañana tenemos Liga de Campeones en Madrid, en Majadahonda. Juegan las chicas del Atlético Féminas ante el Zorki ruso. Por primera vez, el Atlético Féminas en la Champions. No sé si habrá nervios a estas horas en el equipo. El partido es mañana a las 8 de la tarde en el Cerro. Jugadora del Atlético Féminas, Noelia Tudela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Hay nervios ya para el partido de mañana?
Sí, bueno, hemos estado pensando en este partido durante mucho tiempo y ahora parece que ha llegado y la verdad es que nervios tampoco tenemos muchos. Vamos con ganas, pero los nervios que se queden en casa.
¿Te has imaginado eso, salir al campo y que suene esta sintonía que suena de fondo de la Champions?
Sí, la verdad es que es algo emocionante, que es algo que toda jugadora o todo jugador sueña en su vida, ¿no? Pues jugar la máxima competición a nivel de clubs y sí, pues es un sueño. Cuando lo digamos, yo creo que no nos lo creeremos.
Te la hemos puesto para que te vayas habituando, para que vayas cogiéndole el hilo.
Ya me la sé de memoria,
Jugamos ante el Zorki. ¿Qué tal son ellas, las rusas?
Pues estoy viendo vídeos y recortes y la verdad es que es un equipo que no se conoce mucho. O sea, que prácticamente no conocíamos su existencia, pero bueno, a base de estudiarlo, pues es un equipo pues muy físico, muy ellas son atletas, por así decirlo, y bueno, pues nos esperamos eso, pues un partido muy físico, donde las jugadas a nivel individual, las disputas, no las tenemos que llevar nosotras para ir con ventaja, y bueno, pues y hacer nuestro juego, que nuestro juego es tocar, tener la iniciativa, pues completamente contrario al suyo, pero pero bueno, esperemos sacar un buen resultado, que estamos en casa.
Bueno, Noelia, tú juegas de central. Para el aficionado, sobre todo el Atlético de Madrid, que no te conozca y te quiera ir conociendo, ¿eres más Godín o más Jiménez?
A ver, pues me gustan los dos, pero...
Los dos pegan palos, o sea que a ver qué dices. Sí. Pero son muy buenos, ¿eh? ¿Verdad?
No, pero yo no pego palos. No. Pero por su carácter y por su liderazgo me gusta mucho más Godín.
Uh-huh. Voy a aclararlo, que los dos pegan palos, pero bueno, porque juegan de defensa y a veces cuando juegas ahí atrás los tienes que dar, está claro.
Está claro.
¿Se podía haber empezado mejor la liga? Porque sois líderes, venís de ganar 0-5, ganasteis hace poquito 9-1, es que sabéis que lo tiráis, ¿eh?
Sí, bueno, pues partiendo desde la humildad, pues a lo mejor sí que podíamos haber empezado un poquito mejor porque empatamos en Huelva y bueno, nosotros como somos muy autoexigentes...
Lo
pues,
queréis todo, no se puede ganar siempre.
Sí, bueno, pero salimos a ganar cada partido y la verdad es que la sensación que tuvimos ahí es de dejarnos dos puntos y esperemos que luego no los echemos de menos.
Partido a partido, ¿no? También en el Féminas.
Sí, sí, hombre, la filosofía del Cholo la tenemos, vamos, bien inculcada. Y la verdad es que cada partido para nosotras es una historia nueva, es un reto nuevo y bueno, salimos cada partido a hacerlo mejor que el anterior.
Eres muy del Cholo, ¿verdad? Porque he leído una frase tuya, y creo que lo has colgado en Instagram, creo,
Sí.
Y dice la frase, hay que tener fe, hay que tener convicción, hay que tener coraje, hay que asumir ciertos desafíos, porque el que no asume no arriesga, y el que no arriesga no gana. Diego Pablo Simeone.
Sí. Sí, me gusta mucho el Cholo, me gusta mucho su carácter, me gusta mucho cómo le transmite a los jugadores. De hecho, cuando estamos entrenando en la sede deportiva, bueno, ellos van algunas veces por la tarde y yo me cambio rápidamente y me voy a verlos al campo 4, que es el que está al fondo.
Sí.
Y me encanta verlo cómo entrena, la verdad, y cómo plantea los entrenamientos.
¿Estuviste en el Calderón el domingo, Noelia?
No pude estar porque no... Bueno, no tenía
jugabais entrada, en Mallorca por la mañana, además, ¿no?
Sí, jugamos en Mallorca y vinimos tarde y la verdad es que no me pude escapar, pero lo seguí por televisión.
¿Y qué te pareció el partido? ¿Te convenció el Atleti?
Pues la verdad es que estuvo muy disputado y para haberlo perdido, yo me fui con la sensación de que...
Empatado. No le quites un punto.
Para haberlo empatado, sí, perdón. Pues, o sea... Para haberlo tenido empatado y para haber conseguido un punto, yo me fui con la sensación de que podíamos haberlo ganado incluso. Uh-huh. Así que yo por esa parte, por el coraje que le puso el equipo, por el corazón y por todos los valores que tiene Atleti, la verdad es que yo me fui contenta.
Bueno, el partido es mañana a las 8 ante el Zorki Ruso. Cuesta 5 euritos para el público en general. Los socios del Atlético de Madrid no pagan. Noelia, mándales un mensajito al que ahora mismo está en casa y se lo está pensando si voy o no voy, porque hay que ir mañana a ver este partido del Atleti Féminas.
Pues la verdad es que una de las razones más importantes es porque para los aficionados del Atleti, pues para ver a su equipo, ¿no? Para ver defender a sus colores, para ver a que su equipo está representado en la máxima competición europea, ¿no? Y bueno, yo creo que aparte de todo eso, nuestro juego atrae. Quien no haya visto un partido de fútbol femenino, pues la verdad es que mucha gente me ha dicho que es la primera vez y se engancha. Cada vez tenemos más aficionados que vienen al Cerro todos los domingos y bueno, pues esta es una cita importante, es única y esperamos tener el máximo apoyo posible para que la grada sea un mini calderón, ¿no? Por así decirlo.
Ya lo estoy viendo, mañana lleno en la bandera, mañana el cerro lleno hasta arriba, hasta la bandera, después de este mensaje de Noelia Tudela. Noelia, un beso muy fuerte y suerte para mañana, ¿eh?
Muchas gracias, un beso para vosotros también.
Hasta luego. Javi Blanco, vaya día, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Vaya día de estrés, de tanta información, ¿eh?
Sí, muchos actos aquí en Madrid por la mañana. Bueno, lo primero, recordar que mañana juega la selección española sub-21, que buscará en Tiflis, ante Georgia, su segunda victoria en el pre-europeo a partir de las 7 de la tarde. Menudo lío, Rubiano, y en Portugal. El presidente del Sporting de Lisboa, Bruno de Carvalho, ha acusado al Benfica de hacer regalos a los árbitros que dirigen sus partidos, que incluyen invitaciones para cenar en restaurantes. Dice el presidente del Sporting de Lisboa que ha cuantificado en cerca de 250.000 euros al año el gasto en este tipo de presentes. Y ojo a esta, también, aviso a navegantes, la FIFA ha multado a la Federación de Hong Kong por los abucheos de la afición al himno de China durante el partido que jugaron ambas selecciones el 8 de septiembre. 4.500 euros de multa. Vale. Y ha advertido que la siguiente va a ser todavía más grave.
Muy bien, Javi, hasta luego, hasta aquí Ser Deportivos, ahora la información después de la ventana y a las 8:30 viene Dani Garrido en Hora 25. Gracias por estar ahí, adiós.